Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Caleidoscopio de la Salud en el 102.5 FM y online radio.uchile.cl, señal en vivo. Bueno, hemos tenido semanas bien complejas, con mucha confusión también sobre cómo van a ser las celebraciones de fiestas patrias. Llamamos a la comunidad a tomar y a seguir manteniendo las medidas de cuidado necesarias para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 o lo que también ya a esta altura conocemos como coronavirus, la enfermedad de coronavirus. Bien, el día de hoy tenemos un día bastante especial a propósito de la semana en conmemoración a un nuevo 11 de septiembre. Y nosotros el año 2018, quisimos también rendir un homenaje a dos enfermeras póstumas que fueron precisamente tituladas, ¿no?, póstumamente el año 2018. En esa ceremonia donde se entregaron los títulos a aquellas personas que lamentablemente no pudieron terminar sus estudios por los horrores cometidos en la dictadura cívico-militar. En un año donde también la revuelta social, ¿no?, del año 2019 nos hizo replantearnos también qué entendíamos y qué entendemos por un nunca más. Verdad, justicia, reparación, como algo mucho más allá de lo simbólico, sino también como expresar los derechos en el cotidiano vivir. Sin más, los invito a escuchar esta entrevista que hicimos a algunas compañeras de estudio, otras compañeras de militancia política y también algunos familiares, como es el caso de la hermana de Sara. Bueno, los invito a escuchar y de paso que tengan una semana quienes tienen la oportunidad de receso, también junto a sus seres queridos, ya sea de manera presencial con los resguardos respectivos o de manera virtual como lo hemos estado haciendo muchos y muchas. Que tengan y que gocen el siguiente programa.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Bienvenidos y bienvenidas, estamos acá en un nuevo capítulo de Caleidoscopio. Queremos hacer un homenaje especial a Sara y Rosa, ambas estudiantes de nuestro departamento, quienes sufrieron las detenciones y posteriores desapariciones en el año 1974 y 75, posterior al golpe de Estado. Quisimos hacer un pequeño aporte en términos de memoria y tratar de comprender cómo vivieron estos procesos personas cercanas. Nos referimos a su hermana, nos referimos a sus amigas y también otras personas que fueron víctimas desde otras formas de este periodo. Este programa va con mucho cariño, mucho respeto también, contextualizándolo en un año bastante especial. Ellas recibieron el título póstumo como enfermeras de nuestro departamento Y ambas también fueron reconocidas en la ceremonia del Día de la Enfermera en mayo del presente año. Queremos recordarlas, queremos también transmitirles a nuestros auditores y auditoras qué significa enfermería y cómo se vive también desde el trabajo comunitario, desde el compromiso social que también nuestros estudiantes queremos impregnar. Y junto con ello también contribuir a comprender qué fue lo ocurrido durante este periodo en términos de la enfermería y la disciplina como tal. Vamos a hacer un llamado telefónico a su compañera y amiga de ambas, Lidia Osorio, profesora de la Universidad Arturo Prat. Así que vamos a tratar de comunicarnos a Iquique. Bueno, estamos en el contacto telefónico. Aló, ¿me escuchas, Lidia? Buenas tardes.
Hola, te escucho muy bien.
Perfecto. Bueno, Lidia, les comentaba recién a los auditores que tú viviste particularmente en la época de la dictadura en tu formación y también posteriormente incorporándote al mundo del trabajo. ¿Cómo fueron para ti esos años? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si nos puedes graficar también.
Fue una experiencia bien especial porque yo me formé en dos periodos. Yo entré a estudiar el año 72. Perfecto. O sea, en pleno tiempo de Unidad Popular.
Claro.
Y bueno, estuve 72 hasta septiembre 73 en ese periodo y después me tocó el otro. O sea, viví dos momentos históricos.
Y quizás ahí detenernos, ¿cómo era el proyecto, digamos, de la Unidad Popular en materia de salud?
Claro, entonces era un momento que no solo en materia de salud, sino que en todo era un ambiente de mucho entusiasmo, de muchos proyectos. Y particularmente de mucha participación, no solamente de los estudiantes que éramos en ese momento, que naturalmente éramos gente joven y de por sí muy entusiasta, pero además había mucha participación del mundo de los trabajadores. Y lo otro particular es que trabajábamos en conjunto. Suponte en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde me formé, la relación con los trabajadores de allí era permanente. Analizábamos lo que estaba ocurriendo, participábamos en trabajos voluntarios y siempre juntos. Y eso era muy muy especial y muy formador.
Entiendo. Bueno, y ahí uno puede también entender que era un trabajo colaborativo, en donde me imagino que las necesidades de salud eran cruzadas con el mundo del trabajo.
Sí, claro, las necesidades eran enormes. Realmente uno cuando estaba en el colegio y tenía esta imagen que se forma de lo que va a estudiar, nunca imaginábamos en lo que nos íbamos a encontrar, sobre todo cuando empezábamos muy pronto a hacer trabajo comunitario en las asignaturas de salud pública, ¿no? Y Perfecto. Nos permitía ir a trabajar directamente en comunidades y bueno, y ahí ir viendo los dramas que se vivían en cuanto a suponte mortalidad infantil, desnutrición, que eran los grandes temas y además muy impactantes. Y bueno, eso nos movía mucho y movía también las políticas de salud del momento.
Claro, considerando que había bastante escasez de recursos, me imagino, no había alcantarillado que existe hoy en día. O sea, las materias y necesidades de salud también pasaban por visiones colectivas, ¿no?
Claro, y ahí es donde uno se daba cuenta en ese momento de que esto es un conjunto de cosas, aquí no se puede particularizar, sino que va todo unido, ¿no? La educación, la salud, el trabajo, la habitación, todo eso va unido.
Lo que hoy día tratamos de decir desde el intersector, ¿no? Es que nos crucemos a conversar con educación, con el mundo del trabajo.
Claro, es que es absolutamente impensable que se puede construir algo si es que no se está trabajando de manera intersectorial. Y todo eso nosotros lo estábamos descubriendo y trabajando, como te decía, con la gente de ahí, de la universidad, y también en comunidad, con dirigentes vecinales, con agrupaciones juveniles, con partidos políticos, con todo lo que era participar y ser actores activos de lo que estaba ocurriendo. Fue un periodo muy bonito.
Claro, qué interesante analizar ese periodo también desde ahora en enfermería se discute bastante en cuanto al rol político y social como uno de los elementos esenciales de nuestra
de nuestra disciplina. Pero no es más que esto que tú estás diciendo, volver quizás a remirar ese periodo en el que, digamos, la enfermería estaba, digamos, en el mundo del trabajo, de la sociedad en general. Y volviendo a
claro.
eso,
sí.
¿Cómo tú viste esto en tus compañeras, en tus compañeros, este compromiso social?
Mira, yo diría que se da, no podíamos hablar de una mirada, habían diferentes miradas.
Yeah.
En ese tiempo todavía la entrada a la universidad era bastante elitista, ¿no? No había, como hoy día hay una tremenda amplitud, casi que se fue para el otro lado, pero bueno, en ese momento era un grupo reducido los que teníamos la posibilidad de entrar. Y enfermería era una carrera que hasta ahora lo sigue, ahora menos, muy feminizada, ¿no? Entraba prácticamente solo mujeres, y en el caso nuestro, de nuestra Universidad de Chile, entraban de todos los estratos sociales y de una forma bastante repartida. Unas poquitas que se podían considerar una clase, lo que hoy día se llama la ABC1, ¿no?
Lidia.
Una gran masa de gente de trabajo y otra gente muy vulnerable.
Mira, te justamente estamos teniendo una interferencia en este minuto, si te puedes mover hacia algún lugar, quizás
¿sí, claro?
buscando la señal. ¿Alguna
sí,
ventana?
Sí, tal
mira,
vez ahora.
Sí. Te voy a, si llega a interrumpirse, no, te voy a avisar. Pero detenerme
bueno.
en esto que tú estabas diciendo. ¿Cómo tus compañeros vivían esto? Tú dices distintas miradas, distintas formas
distintas
también de hacer enfermería, digamos.
Distintas miradas. Desde gente un tanto indiferente, un tanto indiferente que o se suscrito a solamente lo que era el estudiar, ser estudiante, y otro grupo que no era menor.
Como centrado en la tarea, dices tú.
Algunos sí, algunos yeah. muy concentrados en la tarea.
Yeah.
Solamente en la tarea, casi sin vivir lo que era la vida.
Claro, y digamos, empaparse de este mundo desde la salud
sí.
pública, no comunitaria. Oye,
sí.
y quizás nosotros también en este programa le estamos rindiendo un homenaje, o eso esperamos contribuir, a Sara y a Rosa en especial.
¿Sí?
Ellas fueron, ellos, yo sé que fueron estudiantes también, compañeras tuyas.
Compañeras mías, sí.
Sí, y quizás también lo que tú estabas diciendo anteriormente, esto de los distintos mundos que llegaban a la universidad, particularmente ser del mundo campesino, obrero, era bastante limitado llegar a entrar, y un poco quizás por ahí compartir la experiencia de estas dos grandes enfermeras.
Claro, como bien comprenderás tú y quienes puedan escuchar, septiembre es un mes que a quienes estuvimos cerca de Sara y Rosa nos conmueve particularmente, porque si bien es cierto, fue un momento histórico y muy doloroso para el país, cuando ese momento histórico tiene nombres y cercanía y rostros y todo eso, es un momento particularmente doloroso. Pero yo quisiera recordar a Sara y a Rosa en el momento previo, cuando éramos jóvenes soñadoras y estudiantes de enfermería y que estábamos dispuestas a cambiar el mundo desde la salud, ¿no?
Claro.
Una y otra, Sara y Rosa, eran muy diferentes y muy parecidas a la vez. Sara era una mujer de risa amplia, abierta, de carcajada, ¿eh? Y Rosa era una mujer de sonrisa silenciosa. Pero a las dos las unía su compromiso con las personas, con el pueblo, con sus compañeros. Lo más duro que nosotros vivimos fue lo que pasó, el que ellas desaparecieran hasta el día de hoy. Y son un símbolo de lo que era el joven comprometido de la época. El joven que no solamente se circunscribe a la tarea, sino que también ve más allá y se compromete con su entorno. Eso era Sara y Rosa.
Oye, y si me puedes describir un poco más desde el cotidiano previo a su desaparición y detención. ¿Cómo era la vida estudiantil? Tú dices, bastante compromiso, pero ¿en qué los veías tú? ¿En qué los graficabas?
Yo ahora cuando miro hacia atrás y pienso, ¿cómo hacíamos tantas cosas? Porque sabemos que la carrera de enfermería es una carrera que es bastante rigurosa, estricta y con muchas formalidades, ¿no? Entonces, por lo menos en ese tiempo teníamos nosotros nuestra rutina, era En la mañana, cuando estábamos en prácticas, las prácticas, que eso nos tomaba como hasta las 2 de la tarde, y en la tarde teníamos generalmente clases teóricas, y nos desocupábamos entre las 5 y las 6 de la tarde de las actividades así académicas. Y es entonces cuando empezaba la vida de otro tipo, en que nos juntábamos, teníamos reuniones, actividades, analizábamos lo que estaba ocurriendo, repartíamos tareas, los fines de semana hacíamos generalmente trabajo voluntario, pero durante la semana nos organizábamos, también estudiábamos bastante, y en ese momento, además, los jóvenes teníamos una posibilidad maravillosa, que era una amplia gama de actividades culturales. Siempre estábamos teniendo muchas invitaciones a conciertos, a muchas actividades en las que participábamos gratuitamente. Éramos una vorágine de gente participando. Yo no sé cómo hacíamos alcanzar el día para tanto, pero lo hacíamos.
Y con muchas ganas, por lo que veo.
Ahí estaba Sara y Rosa, claro, en eso, en un sinfín de actividades, cumpliendo siempre en la academia, porque no era posible no cumplir, y el tiempo que se nos daba desde las 5 o 6 de la tarde hasta la noche, era para lo otro, y los sábados y los domingos igual.
Entonces, profesora Lidia, usted nos comentaba cómo había sido la experiencia durante su formación y también la vivencia con Sara y Rosa. ¿Qué más nos puede decir de ella? ¿Había, por ejemplo, diferencias en cuanto a de dónde venían, si eran de acá de Santiago, de dónde provenían ellas?
De lugares muy diferentes, ¿eh? Pero a la vez tenían un punto de unión, porque Sara era, había estado, su padre trabajaba en las mineras, pero del norte, y trabajó un tiempo, no recuerdo, me parece que fue en Pedro de Valdivia, una oficina salitrera que está cerca de Antofagasta, donde el trabajo es salitre. Bueno, allí
desierto.
Tuvo partes,
en pleno desierto, Leo.
En pleno desierto, claro, entonces ahí el sol y el oro blanco, el salitre, dieron crecer a Sara. En cambio, Rosa era de Lota, de las minas de carbón. Su padre también trabajaba allí. Entonces, Rosa creció en el carbón y Sara en el salitre. Minería, la minería tan importante en el país. Claro. Una minería que además está ligada a movimientos sociales.
O sea, sus padres estaban comprometidos también desde el punto de vista obrero.
Exactamente, no sé exactamente cuál es el grado de compromiso de los padres, pero lo que sí sé es que una y otra vivieron en un entorno en que había mucho compromiso. Sabemos bien de todo lo que significan los movimientos en el norte en torno al salitre, claro. Y bueno, no son menores tampoco los del carbón.
Eso es interesante.
Entonces,
remarcar
algo
quizá,
con ellas, ¿eh?
Perdón, eso es interesante de remarcar para poder analizar y comprender acá lo que ha sido la historia de la salud pública, cómo los movimientos sociales también empujaron a derechos sociales. Y quizás ahí ahondar. Después ellas llegan a la universidad, se trasladan, me imagino, desde Lota y desde, me decías tú, del norte, Pedro
del norte,
Valdivia.
Sí, Antofagasta, Pedro Valdivia, sí.
Perfecto. Ellas entonces llegan acá a Santiago. ¿Dónde llegan? ¿Dónde estudian? ¿Dónde se quedan? ¿Con quiénes?
Yo tengo entendido, no sé mucho, no sé con exactitud, pero sé que la familia de Rosa, tengo la idea que se trasladó a Santiago justamente por una cosa que movía mucho a la gente en esa época: mejores oportunidades de educación. Eso se escucha decir a mucha gente, ya sea del norte o eso, de provincia, digamos, que los padres hacen un tremendo esfuerzo de tal manera que los hijos puedan acceder a una mejor educación, que en ese tiempo era Santiago.
En ese caso, entonces, ella era la primera de su generación, y
primera,
me imagino,
sí,
la enorme,
sí,
responsabilidad que debe haber tenido, sí, sobre su espalda.
Sí, claro, sí, claro. Sí, claro, la primera de sus hermanos, eran varios hermanos, y la primera que entraba a la universidad, motivo de mucho orgullo. Bueno,
me imagino.
Sara tuvo una diferente trayectoria, porque ella primero estudió diseño, me parece, e incluso trabajó algún tiempo, y después entró a estudiar enfermería, porque dentro de las cosas que siempre Sara hacía en nuestros ratos libres, era que hacía diseño, tenía mucha habilidad para dibujar, entonces de repente dibujaba los eventuales uniformes que podríamos hacer, ¿no? ¿Eh? Cosas de ese estilo, en la parte ya más humana.
Claro. Oye,
era bastante más extrovertida. Rosa era más introvertida, ¿no?
Oye, ¿y cómo fueron sus últimos meses? Un poco para entender el impacto que tuvo el régimen para ella.
Bueno, yo te diría que los últimos meses, digamos, previo al golpe, había mucha efervescencia en el país, había muchas diferencias, había mucha beligerancia al interior de la universidad y en el país en todo. Y fueron muy participativos. De las últimas cosas que recuerdo fueron una marcha de mujeres que tengo entendido que fue en agosto donde todas las mujeres ahí marchamos hacia La Moneda como a apoyar al presidente Allende. Y recuerdo que en ese momento nosotros teníamos una compañera de curso que era una chica brasileña que estaba exiliada porque en ese momento había dictadura en Brasil. Y Laura nos decía, cuando nosotros gritábamos en algún momento, soldado amigo, el pueblo está contigo, y Sara nos decía, no hay que confiar en los soldados, y nosotros decíamos, los nuestros son diferentes, los nuestros son distintos, nos equivocamos.
Y allá, viendo un poco lo que podía venir...
Ya lo había vivido, era menor que nosotros en edad, pero ya había madurado la fuerza con la dictadura de Brasil. Y bueno, y en eso estábamos participando, agosto, y viene septiembre, y viene el 11, y ya nada es igual, ya nada es igual. Pero se produce, estuvimos un tiempo sin clases, que no fue mucho, ¿eh? No fue mucho, fueron como un mes sería, o tal vez menos. Y regresamos, y muy pronto se empezaron a hacer juicios dentro de la universidad. Y en eso estuvimos ahí Sara, Rosa, Pilar,
a ella les pasan un sumario también, o sea, caen en un sumario.
Sí, estuvimos nosotros con un sumario, yo también fui parte de eso, estuvimos con un sumario, y nos suspendieron de clases. Tuvimos un semestre fuera, suspendidas. Eso nos articuló bastante, bueno, que además había un ambiente de mucho temor, pero dejarnos fuera durante todo un semestre, claro que nos desarticuló. Y ya de vuelta, ya no las vi más, no, porque estuvieron un poco y después estaban en el consultorio, y se produjo algo bien particular, porque sabíamos lo que había pasado, pero nadie sabía con exactitud, ni nadie hablaba de esto. Era como que nada había pasado, que eso es bien terrible.
Me imagino, como da la sensación a lo mejor de indiferencia o de mucho temor.
Es un miedo tan profundo que es difícil de describir. Es un miedo paralizante. Son esas cosas que se describen muy bien en los libros, pero cuando se viven son muy difíciles de describir.
Lidia, y si me permites la posibilidad de ahondar un poco más en el minuto de la detención y desaparición, ¿qué sabes tú al respecto de esos minutos?
Yo sé que ellas estaban en el consultorio número uno y que ahí llegaron a detenerla y que nunca más se supo de ella.
Ellas ya estaban en internado, digamos ya casi terminando la...
Casi terminando, sí. Sí.
Y ahí, cómo, ¿qué te alcanzaste a enterar tú de cómo...?
Lo que te digo, y nada más. No se hablaba del tema, no existe. Después, con el tiempo, después cuando van pasando los años, y nos empezamos a encontrar y empezamos a saber detalles, y muchos detalles, que es mejor ni decirlo, es terrible.
¿Qué sensación te queda a ti en la actualidad de todo este momento ocurrido, particularmente con ellas dos, quienes fueron ejecutadas? ¿Qué esperas tú también que podamos nosotros como sociedad un poco resignificar todo esto?
Yo creo que lo que no podemos hacer es olvidar. No podemos olvidar. Porque si olvidamos, esto se puede repetir. Si olvidamos, no va a importar nunca si aparecen o no aparecen. Si olvidamos, las nuevas generaciones pueden volver a sufrir lo mismo. Entonces, no podemos olvidar. Por eso es importante hablar de esto, aunque es doloroso. Es muy doloroso, pero es como un compromiso que tenemos con las futuras generaciones, el que sepan que esto existió, que se sepa en enfermería, que hay gente que le interesa lo que está pasando en su entorno, a su alrededor. Las enfermeras y los enfermeros somos líderes en salud, pero, y eso lo repetimos, pero seremos líderes que aporten, que sean positivos, en tanto estemos comprometidos con lo que ocurre en nuestro entorno. Y Sara y Rosa son un símbolo de ello. Por eso no debemos olvidarla.
Me deja muy con una sensación muy fuerte, Lidia. Lamento mucho que el tiempo se nos pase tan rápido. Quizás para otra oportunidad seguir ahondando en esto y recalcar este mensaje hacia a los futuros colegas. ¿Qué le dirías tú, remarcando también este símbolo que dices de Sara y Rosa?
Yo te digo que para hacer vivir su recuerdo y su memoria, tenemos que entender que ellas son más que ellas mismas, son un símbolo. Y que cada uno de nosotros, en nuestro diario quehacer, tenemos que pensar en el compromiso que tenemos. Cuando hablamos de lo que hablábamos al comienzo, de la intersectorialidad y todo esto, eso no puede ser solo palabras, eso tiene que hacerse carne, tiene que ser de verdad, y tenemos que estar abiertos a valorar el trabajo colaborativo, el trabajo colectivo, a estar alerta a lo que está pasando, ser partícipes del mundo. De esa manera se construye no solamente una mejor salud, una mejor educación, sino que un mundo mejor. Y eso es posible, es el mejor homenaje que podemos hacer a Sara, a Rosa y a todos los caídos.
Me tomo de estas últimas palabras que dice profesora Lidia. Qué importante, ¿no? De hacer praxis de yo diría que en ellas uno ve este símbolo de consecuencia, de realidad, de estar en de que somos parte del mundo y que somos también responsables de ello, ¿no?
Así es, así es.
Profesora, le quiero agradecer este contacto. Sabemos que está en Iquique, en la Universidad de Tarapacá.
Arturo Prat.
Perdón,
Arturo Prat.
Perdón, es la Universidad Arturo Prat. Bueno, usted egresada también de nuestro departamento. Agradezco también haberme cruzado con usted en algún par de oportunidades en la red de historia de la enfermería. Y nada, pues estamos próximamente a vernos de nuevo, recordar quizás que a fin de año se viene la jornada de la historia de la enfermería. No sé si también a usted le gustaría alcanzar la invitación.
Bueno, ahí vamos a estar en la jornada. Está pasando algo muy interesante, que el interés por la historia está renaciendo, está reviviendo, y que las enfermeras estamos tomando parte activa de ello. Y eso lo vamos a plasmar ahora en noviembre, que tenemos ya nuestras terceras jornadas de la red en Concepción, y estamos preparándonos para eso. Así que allí nos juntaremos y tendremos oportunidad de hablar mucho más, y yo aprovecho de agradecer esta oportunidad que da mi universidad, porque yo me siento parte de la Universidad de Chile, donde estudié, donde crecí, no estoy tan ligada, y qué bien, para mí esto es universidad, una universidad que no olvida, que reconoce a quienes fueron parte de ella. Así que agradezco mucho esta oportunidad.
Muchas gracias, profesora Lidia, y estaremos pronto viéndola. Un
ya,
cariño a la
ya,
distancia,
Ricardo.
Que esté muy bien.
Un abrazo, Ricardo, muchas gracias.
Chao.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros.
Bueno, estamos acá en este programa entonces, como les comentábamos anteriormente, dedicado a la memoria de Sara y Rosa. Sin embargo, también queremos hacer presente a aquellas personas que vivieron otras situaciones de la dictadura y que también fueron víctimas. Es el caso de Celsa Parrau, enfermera, colega, quien también vivió una situación bastante complicada en aquellos tiempos. Estamos al contacto. Celsa, ¿nos escuchas?
Sí, estoy escuchando.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue? ¿Qué significó para ti la dictadura y cómo fue esa vivencia para ti?
Bueno, la dictadura en sí es una vivencia tremendamente desgastadora, en lo moral, en lo emotivo, en todo terreno. Primero, te puedo decir que la dictadura me dejó sin trabajo, porque yo estaba en comisión de servicios, fuera del servicio. Así que el día que me presenté a trabajar, me dijeron, no, usted ya no puede seguir trabajando aquí, así que hasta luego. Segundo, yo estuve tratando de yo soy socialista y trabajé en esa época tratando de rearmar el Partido Socialista. Por supuesto, fue muy difícil, muchos compañeros fueron cayendo, algunos los fueron matando, incluso mataron a mi marido en esos días, el 24 de septiembre. Por lo tanto, la situación vivida fue bien catastrófica. Mi padre, que había sido fundador del Partido Socialista, también estaba siendo buscado por todos lados. Al final lo tomaron preso, estuvo preso en investigaciones unos cuantos días. Él ya era una persona mayor, tenía más de 70 años. Y así te digo, la situación vivida por el golpe, por la dictadura, fue muy terrible. Yo tuve que salir al exilio en marzo porque también todos mis contactos del partido se me fueron cerrando. Y salí en junio del 74, salí al exilio a Suecia.
Entiendo. ¿Qué significa para ti actualmente hablar de memoria, de recuperar un poco?
Para mí, yo creo que la memoria es una memoria que no podemos perderla, tenemos que tenerla presente, porque es parte de nuestra vivencia y además que desgraciadamente no hemos tenido justicia, nada de justicia, o muy poca justicia, podríamos decir, porque la justicia ha actuado en forma reciente. Durante todos los años de dictadura no hubo justicia. Y la justicia que ha comenzado a funcionar ahora último ha sido muy, digamos, muy suave para las condenas, porque para matar a un compañero, una persona, les dan 5 años, 6 años de... Y algunos hasta con pena remitida. Entonces es increíble. Pena remitida no puede ser. Yo creo que la justicia no puede en este momento sentirse realmente justa. Nosotros sentimos que hay una gran injusticia. Además, este último tiempo, con estas últimas 7 personas que fueron, se les dio pena también de cumplir pena de sus casas, arresto domiciliario, parece increíble, porque te digo, los casos de condenas por delitos de lesa humanidad, según los artículos, según todos los tratados internacionales, no pueden ser amnistiados, no pueden ser, y si se puede rebajar la pena en alguna medida, tendría que ser con algunos alicientes, por lo menos que ellos cooperen, entreguen información que pasó con los desaparecidos. Tenemos una cantidad enorme de desaparecidos que siguen ahí, sus familiares. Los familiares han muerto sin saber qué pasó con su gente. Eso no puede ser.
Entiendo.
Sí, Celsa, yo creo que la memoria, mientras no haya un poquito más de justicia.
Entiendo.
Porque la justicia ha sido muy, muy esquiva durante todos estos años.
¿Qué te gustaría decir como enfermera, como mensaje, quizás pensando en la comunidad, en los estudiantes? ¿Qué les dirías tú, Celsa, a propósito?
Mira, nosotros como enfermera juramos defender la vida y tratar de hacer la vida menos dolorosa a todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que el compromiso nuestro como enfermera es muy importante con toda la defensa de los derechos humanos, porque nosotros hemos sido precisamente atacadas en eso, en que la vida ha sido totalmente maltratada, violada, asesinada, en condiciones que nosotros estudiamos y juramos que precisamente teníamos que tratar al ser humano en forma digna, humana, y nunca tratar de hacerle daño, al contrario, tratar de buscar las formas de que el ser humano, incluso en calidad de paciente terminal, tenga las mejores condiciones de vida.
Exactamente. Celsa, quiero agradecerte tu trayectoria, tu disposición actual a recibir nuestra llamada, y sin duda nos deja una gran tarea hacia lo que es reconstruir también este proceso. Aló, estamos entonces en contacto con Patricia Donoso, hermana de Sara. Primero agradecerle su colaboración. Son días bastante, me imagino, complejos para ustedes, pero también con mucho cariño también estamos haciendo este homenaje hacia dos importantes referentes en la historia de la enfermería en Chile. Señora Patricia, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias. Así que, cuéntame.
Bueno, estamos acá recordando a Sara y Rosa, y nos gustaría un poco que usted nos comentara cómo las recuerda a ella, usted como hermana también de Sara.
Sí, mira, estudiábamos en la misma facultad porque yo estudiaba tecnología médica, pero yo era más chica, iba en cursos más abajo. Yo entré el 72 y ellas habían entrado el 70. Nos topábamos allá en la escuela, pues en ese tiempo la Facultad de Medicina del Área Norte era muy activa, porque era el pleno tiempo de la Unidad Popular y era una facultad con gente maravillosa, creo que la mejor gente del área de la salud que hubo en ese tiempo. Cuando la gente estudiaba carreras de la salud por servir al prójimo, digamos, los estudiantes de medicina, enfermería, la gente no estudiaba estas carreras para forrarse en plata. Eran otros ideales. De hecho, la Sara cuando entró, ahí uno se topó con la cruda realidad de la pobreza, de las carencias, de la infancia desprotegida. Y toda la situación que tuvo Chile siempre.
¿Cómo le impactó esta situación a ella? ¿Cómo la motivó también a esta vida de compromiso social?
Cuando salían a los recorridos rurales, o sea, de domicilios que hacían, porque se trabajaba en equipo, me acuerdo. Trabajaban las enfermeras con los médicos, asistentes sociales. Pero fundamentalmente las enfermeras con asistentes sociales eran las que hacían las visitas domiciliarias para enseñarle a la gente a veces cosas mínimas de higiene, para controlar las diarreas infantiles, las infecciones. Bueno, y eso yo creo que el entrar a recorrer barrios pobres y toparse directamente con la pobreza y con la realidad que... Bueno, nosotros no éramos de una familia rica, pero la verdad es que nunca nos faltó nada, o sea, vivíamos bastante bien, modestos, pero bien, y también un poquito en una burbuja. Entonces tú cuando entra a estudiar estas carreras, te encuentras con la realidad de lo que era Chile en ese tiempo, y te sensibiliza, tú ya no, y además por los tiempos, por el momento político que se vivía. Y bueno, Rosa, ella sí venía de un medio más humilde y ella era militante. Y ella invitó a la Sara a participar a entrar al partido.
Claro, mencionaba.
La Sara era muy intelectual, muy seria y muy sensible.
Poco que también nos hacía la diferencia, Lidia, entre una y otra en términos de personalidades. Una Sara mucho más, como tú dices, mucho más intelectual, más seria, digamos. ¿Era así? ¿Tú la recuerdas así?
Bueno, como joven era así, era alegre, simpática, extrovertida, pero a la vez ella era muy profunda en su... Era muy intelectual, ella leía mucho, ella fue lectora desde niña. Entonces, ella podía tener un carácter alegre, pero siempre pensaba más allá de lo que era el común de las chicas de su edad. Tenía inquietud más siempre más profunda en las cosas. Iba más, y además era muy sensible, entonces se conmovía con el sufrimiento ajeno, con la... tenía esa cosa altruista, siempre como el afán de ayudar. Y la Rosa era... Yo me acuerdo porque la Rosa venía a la casa con ella y eran amigas, y sí, yo la veía como una chica joven, como las chicas de esa edad. En ese tiempo éramos todas jóvenes, pero yo sabía que su compromiso político era, yo las veía como con mucha distancia, las miraba como hacia arriba, pues, yo sentía que ellas sabían mucho más que yo, que tenía mucho más información, que tenía más conocimiento. Teníamos 3 años de diferencia, pero yo las veía como más grandes.
Las admirabas mucho.
Sí, de alguna manera sí. Sí, a pesar de que yo tenía mi onda, tenía mis grupos, yo también era simpatizante de la izquierda, pero a un nivel mucho más básico, digamos, más. Era simpatizante, yo nunca fui militante.
Claro, ellas estuvieron compartiendo entre otros con Carlos Lorca, Modesta Carolina
Claro, no, eso,
Wilf, o
o sea,
sea.
después del golpe, pues esto que estamos conversando ahora es del tiempo cuando estudiábamos, cuando estaba todo normal todavía, cuando en el tiempo de la Unidad Popular.
Claro.
Y después del golpe, bueno, en la facultad se acabó todo, o sea, fue así como una cosa, fue un silencio total, se terminó todo, o sea, todo lo que había, toda la actividad, todo. Y incluso la gente nos saludaba, como yo no, yo era más chica y era más ingenua, o sea, no tenía tanta información. Entonces a mí me extrañó mucho que la gente que yo antes conocía, que nos saludábamos, que llamábamos trabajo voluntario, de repente la gente de un día para otro no nos saludó nunca más, ¿no? Y bueno, después en junio del 74 hubo una represión muy fuerte contra la gente del MIR en la facultad. Bueno, y ahí fue como que nos dimos cuenta que el asunto era grave. A pesar de que yo me acuerdo cuando en octubre más o menos, o a fines de septiembre, cuando volvimos a clase después del golpe, yo iba en la micro atravesando el puente de Independencia. Me acuerdo, la micro se tomaba en la calle Ahumada, que iba hacia el norte. Y estaba toda la gente agolpada ahí en las barandas del puente. Y yo no sabía qué era, pues me bajé y miré, pues, y era porque iban los cadáveres por el río. Ahí en ese momento como que empezamos a tomar el peso de lo que, o sea, a darnos cuenta de lo que estaba pasando, era terrible. Y bueno, yo no participé más porque la gente que yo conocía no, todo se acabó, y como yo no era militante, pero la Sara siguió militando, y con la Rosa. Y a ella la suspendieron, la suspendieron de la universidad, creo que a la Rosa incluso la expulsaron. Y a la Sara la suspendieron por 1 año. Y el 75 ella volvió. Y en julio del 75 la detuvieron, la secuestraron.
Te pregunto, ¿qué sientes tú en este minuto mirando esto hace 45 años? ¿Cómo te sientes ahora?
Bueno, creo que fuimos bastante ingenuos, o sea, y que los partidos de izquierda fueron bastante ingenuos. No tomaron el peso, y además esto de seguir resistiendo en clandestinidad después, o sea, para mí fue una locura. De hecho, yo tuve una discusión con la Sara, yo sin tener mucho nivel político ni nada, pero yo me acuerdo que el año 74, por ahí, tuve una discusión y le dije, o sea, te van a matar, córtala. Sí. Ella me hablaba de la dictadura del proletariado y ella estaba muy convencida de todo. O sea, ella juraba que esto, que el pueblo chileno iba a salir a resistir. Yo no sé si era porque realmente lo creía o era la idea que tenían que hacerse para seguir sin flaquear. Eso no lo sé. Pero a mí me parecía ingenuo, o sea, me parecía absurdo.
Entiendo.
Y porque yo tenía claro que esto era un poder tremendo, o sea, había un ejército entero, con aparatos de seguridad, esto iba a ser una matanza, o sea, lo tenía claro. Y yo creo que ellas también, pero no sé, por los ideales o la lealtad con sus compañeros, decidieron ofrendar la vida por la causa, pensando que a lo mejor esto iba a cambiar luego. Y la verdad es que ahí, viendo cómo estamos hoy día, hay cosas que creo que se han avanzado, pero estamos en un modelo
Y en términos de justicia y reparación para ustedes, ¿qué significa actualmente estas dos palabras que a veces?
Nada, pues nada. De hecho, yo nunca he tenido respuesta de, yo nunca he sabido quién la mató, cómo la mataron, en qué momento la mataron, en qué fecha. Eso ha sido un manto de silencio, ¿no? Nunca supimos. Mira, yo me enteré en el año 90 que ella había estado en la Villa Grimaldi con la Rosa y con este grupo. Y después me fui enterando, bueno, y mucha información ya con detalles y cosas más finas las he obtenido en este siglo. O sea, yo te diría los últimos 10 años, a través de internet, con las redes y con la gente que he ido conociendo y que me he ido encontrando en el camino, que me han ido como armando la historia completa. Que tampoco está siempre incompleta, o sea, nunca se termina de cerrar, porque hay un manto oscuro. O sea, las últimas personas que la vieron en Villa Grimaldi, hay un señor que ya falleció y hay una persona que estuvo con ella que, que supo que primero a ella las llevaron a José Domingo Caña y después de ahí las llevaron a la Villa Grimaldi. Que esa fue una testigo que fue casi como que la última persona que está ahora y que las vio con vida.
Qué fuerte escuchar todo esto, Patricia. Sentimos que de alguna manera queremos contribuir en términos de memoria con ella, pero es muy grande la tarea que nos queda por saber, por un poco también reconocer en ellas dos un símbolo, como lo decía la profesora Lidia en la entrevista anterior, porque ellas efectivamente permearon este sentir colectivo, el de preocuparse realmente por el otro, mucho más allá de centrarse en la tarea, sino en términos de construir con las personas. ¿Qué te gustaría a ti decir ahora, a 45 años del 11 de septiembre? ¿Mensaje te gustaría transmitir a las personas que nos están escuchando?
Que este es un tema que no se cierra y que yo igual me alegro que han pasado 45 años y que esto no se ha olvidado y que ahora hay como una vuelta al interés y a la actividad que hay por el tema. Porque durante los gobiernos de la Concertación en los años 90, esto como que se cayó, como que bueno, era un tema, y como que siempre trataron de separarlo del modelo económico, del modelo social, político y social que impera. Y no, pues, sí, o sea, una cosa era como los derechos humanos, y otra cosa era la cosa del crecimiento económico, el modelo neoliberal, y no, pues este modelo es producto de todo lo que pasó. Y para que este modelo se impusiera, tuvo que haber una dictadura, tuvo que haber muertos, desaparecidos, torturados, porque es un modelo que nunca se habría podido imponer en democracia, con oposición, con medios de comunicación, con un congreso, es imposible. Por un lado, a mí me alegra mucho que las nuevas generaciones, que ya no tienen miedo, se interesen por el tema y salgan a la calle y estén conscientes de que el futuro que les espera en cuanto a jubilaciones, a condiciones laborales, no es bueno. Y que los estudiantes que tienen que pagar por la educación, nosotros no pagamos, nosotros estudiamos gratis. Cuando la Universidad de Chile, las universidades estatales eran gratuitas. Ahora no. Bueno, y los jóvenes saben eso. Y como ya no tienen miedo, ellos tienen que seguir luchando. Pero con la claridad de que este modelo fue impuesto a sangre y fuego, y a costa de la vida de miles de chilenos, en su mayoría jóvenes, estudiantes.
Patricia, agradecerte realmente este contacto. Yo creo que significa mucho también a la formación de los profesionales de salud, de un poco también colaborando en esto que tú dices, de hacernos más partícipes de la vida comunitaria, de acercarnos nuevamente a lo más profundo de nuestra realidad social y hacernos cargo también. Agradecerte, Patricia, nuevamente. Son días muy fuertes, me imagino, para ustedes y esto de verdad creo que contribuye a que no se olvide y que aprendamos también de nuestro pasado.
Sí, ok, te agradezco mucho a ti. Y sí, en realidad han sido bastante fuertes, pero me da una esperanza.
Y
eso, es lo importante.
Qué profundo lo que dices tú. Mira, a pesar de todo esto que fue tan crudo, me imagino para ustedes como familia, para ti como hermana de ella, llegar a esta reflexión e incluso transmitir esperanza es realmente admirable.
Gracias.
Un abrazo, nos despedimos, Patricia, agradeciéndote y realmente queriendo contribuir un pequeño aporte para recordar a nuestras colegas.
Ok.
Hasta luego, gracias, muchas gracias.
Que esté muy bien. Bueno, chao. Chao.
Bueno, hemos querido el día de hoy rendir un homenaje, tal como lo decía la profesora Lidia, a dos grandes símbolos de la enfermería chilena, destacar su compromiso social y también reconocer a todas las enfermeras y enfermeros que durante este periodo también demostraron día a día su compromiso con los derechos de las personas. Son días bastante difíciles para algunas personas de recordar y volver a conectarse con aquellas emociones. Sin embargo, como lo hemos podido ver en las personas que pudimos entrevistar, existe esperanza, como decía la hermana de Sara. Existe también el no olvidar y el comprometernos con nuestro pasado para que no vuelvan a ocurrir situaciones como aquella. Un abrazo, hemos querido, como les dije, contribuir en un pequeño aporte a la reconstrucción de la memoria y este mensaje también hacia los estudiantes de las carreras de la salud, en la que el compromiso social y particular de nuestra universidad, la responsabilidad social, es uno de los valores fundamentales de nuestra universidad. Nos pueden volver a escuchar a través de la página de la radio.uchile.cl, sección Vuelve a Escuchar, como también se pueden contactar en nuestras páginas sociales, Caleidoscopio de la Salud, para hacernos comentarios y sugerencias. Un abrazo, buen fin de semana. A pesar de la vorágine de septiembre y del 18, hemos querido detenernos en este pequeño espacio. Bueno, nos despedimos, Camila González Auriol en los controles, y bueno, los dejamos con una canción que se llama A mi ciudad del Santiago Nuevo Extremo. Hasta pronto.
A desarmar tu historia antigua y a pedazos volverte a conquistar. Una ciudad quiero tener para todos, construida y que alimente a quien la quiera habitar. Santiago, no has querido ser el centro y tú nunca has conocido el mar. ¿Cómo serán ahora tus calles si te robaron tus noches?
En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar.
Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que contar. Golpearé mil puertas preguntando por tus días y responde, aprenderé a cantar. Recorreremos tu
alegría desde el cerro a tus mejillas y de ahí saldrá un beso a mi ciudad. Santiago, quiero verte enamorado y a tu habitante mostrarte sin temor. En tus calles sentirás mi paso firme y sabré de quién respira a mi lado.
En mi ciudad murió un día el sol de primavera, mi ventana me fueron a avisar.
Anda, toma tu guitarra, tu voz será de todos los que un día tuvieron algo que
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.